La escuela secundaria tiene una marca de origen muy significativa que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX.
Soy Luz Ayuso, me dedico a trabajar en Historia de la Educación. Soy licenciada y doctora en Educación. Trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Educación. Y además participo en un proyecto muy, muy lindo en una escuela normal que data de 1874, haciendo un poco de historia y memoria desde las escuelas.
La configuración del nivel medio se vincula con la creación en 1863 del Colegio Nacional de Buenos Aires, promovida por el entonces presidente Bartolomé Mitre como la educación que habilitaba al hombre para la vida social. Sin embargo, esa formación no estaba siendo pensada para toda la sociedad.
Es un origen fuertemente elitista, básicamente para la formación de hombres. Una escuela media, es decir, que mediaba entre un conjunto de saberes elementales y los estudios superiores en la universidad. Un colegio con un currículum profundamente enciclopedista, de una formación general, que requería de cierta suspensión, cierta moratoria social, es decir, no trabajar para poder adquirir esa formación general que luego permitiría continuar esos estudios superiores en la universidad a través de las profesiones liberales. Es decir, pensando en la modernidad, o por lo menos pensando hacia fin del siglo XIX, principios del XX, esas instituciones eran instituciones con un alcance muy restringido. No solo por el hecho de que solamente podían acceder los hombres, sino que además se requería de determinada posición social. Es un modelo que para Mitre significaba la formación de un conjunto de hombres que iban a conducir políticamente ese nuevo estado.
Pero antes de avanzar, hacemos un paréntesis porque son necesarias dos aclaraciones que sirven para pensar la escuela secundaria en su conjunto. Aquí la primera.
Definitivamente el origen de este colegio nacional vinculado a esa élite letrada que continuaría sus estudios superiores y conduciría políticamente al país, tenía en sus primeras experiencias, bueno, también una institución ligada a la formación de jóvenes vinculados a un estado. Esa formación era la formación de los jesuitas, que también llegó a nuestro territorio. Los jesuitas en territorio europeo surgen con una misma función, vinculadas más a los estados absolutistas, pero en la época colonial y acá en nuestro territorio, el Colegio San Ignacio, desde 1662 hasta que son expulsados los jesuitas en el Río de la Plata, tiene como función la enseñanza media. Y por supuesto que está también vinculada a una élite, en este caso vinculada a la colonia. Luego se transforma en lo que va a ser el Colegio Real San Carlos, luego de la expulsión de los jesuitas. Ahí se educan, para nombrar a dos conocidos y queridos, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, un colegio que respondía más al rey, Carlos III. Se constituye como una escuela prestigiosa y cercana a lo que va a ser para nuestra ciudad la Manzana de las Luces, lo que luego se va a convertir en el Colegio Nacional de Buenos Aires después de un devenir histórico que no viene a cuento ahora, pero sí que hace al sentido de su origen, ¿no? Para formar a un conjunto limitado de hombres que van a ser quienes conducen políticamente al país, a esa masa no ilustrada para muchos.
Otra de las aclaraciones válidas y necesarias amerita diferenciar las visiones que tenían Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento.
Hay una discusión que se establece entre Sarmiento y Mitre que tiene que ver con la importancia de continuar con el proyecto mitrista, es decir, seguir creando colegios nacionales en las principales capitales de provincia para precisamente conformar a ese grupo político que iba a comandar cada uno de esos estados provinciales, o si había que impulsar fuertemente la educación primaria universal y formar al ciudadano, que era más el proyecto sarmientino. Me parece importante esta distinción porque, bueno, definitivamente la escuela secundaria tiene esta marca de origen, nace de esta manera y tiene fuertes resistencias a lo largo del siglo XX para masificarse, no solo en el sentido de la cantidad, porque finalmente en la década del 50 la educación secundaria va a lograr cierta masividad, sino para también renovar su currículum, renovar las prácticas de los exámenes, de la disciplina, de las formas de gobierno de esas instituciones. Es decir, esa marca de origen da un determinado camino respecto a cómo van a ser esas instituciones y el sentido de esas instituciones. Aunque, por supuesto, después esos sentidos se van a ir revisando.
Si bien el origen del secundario, como decíamos, se asocia rápidamente al Colegio Nacional, no fue esta la única institución secundaria por aquellos años. Existen, a principios del siglo XX, un conjunto de instituciones que tienen propósitos muy distintos y a las que se acercan sujetos también muy distintos.
En primer lugar, hay que citar a la Escuela Normal. La primera Escuela Normal es de 1870 en la ciudad de Paraná. En 1874 se crean la segunda y tercera Escuela Normal del país, en lo que era en ese momento territorio de la provincia de Buenos Aires, antes de la federalización. Y estas escuelas normales también forman parte de la escuela secundaria, pero con otros objetivos, con otro propósito. En primer lugar, esa moratoria social que requería el Colegio Nacional tal vez no se cumplía tanto en las escuelas normales. El sujeto es otro. Hay muchos hijos de inmigrantes, primera generación, que se acercan a las escuelas normales y se forman como futuros maestros y maestras para un sistema de educación común en expansión. Por otro lado, no tiene el mismo sentido que el Colegio Nacional, que era una escuela que mediaba entre esos saberes básicos y la universidad, sino que son estudios, una educación terminal, es decir, uno atravesaba esos 4 años de escuela normal y se recibía de maestro normal nacional, maestra normal nacional, que tenía un título habilitante como funcionario del Estado para trabajar en todo el país como maestra o maestro, y con cierto reconocimiento social, precisamente por el tipo de trabajo vinculado no a la máquina, sino a la cultura letrada. Y también la posibilidad de hacer cierta carrera dentro de ese trabajo, como trabajador del Estado, primero como maestro, como director, como inspector, sobre todo los hombres, como funcionarios medios de los ministerios provinciales y nacionales. Entonces, esas escuelas normales también forman parte de la escuela secundaria, y si bien tienen una impronta de esa educación más enciclopedista, hay una base del saber respecto a cómo enseñar, al saber pedagógico, al saber didáctico, que es un elemento central dentro del currículum de la escuela normal.
Esas escuelas normales fueron vehículos de una fuerte movilidad social. Además de que constituyeron a otro sujeto, permitieron que la matrícula se feminice y que las mujeres ingresaran al mundo del trabajo.
Es una escuela secundaria que abre la posibilidad de una educación post-primaria, post-básica, más allá de ese saber elemental, de saber leer, escribir, contar y algún saber más de la geografía y la historia de nuestro país, a las mujeres. Es decir, en ese punto es un proyecto fuertemente democrático, la escuela normal, no solamente por esa herramienta de movilidad social que tiene la escuela normal en nuestro país, sino que además porque es un estudio secundario, post-primario, para muchas mujeres. Y eso, bueno, va a ser un semillero de escritoras, poetisas, mujeres vinculadas al arte, a la ciencia, a la política también, en el lugar que tenía la mujer en la división sexual del trabajo en esa época, pero que puede ingresar a la escuela secundaria, que pueda hacer sus estudios y que tenga esa titulación, le permite el ingreso al mundo del trabajo, algo que, bueno, para la década del 20, por ejemplo, del 10, es algo sumamente revolucionario.
Si nos ubicamos casi a comienzos del siglo XX, se pueden identificar 2 instituciones más que se suman a las existentes.
Por un lado, las escuelas industriales. El Otto Krause se crea en 1899 y lo que va a ser después las escuelas comerciales, con saberes más modernos, más prácticos. Por un lado, las escuelas comerciales vinculadas a la contabilidad y las industriales más vinculadas a un saber hacer o un saber manual, con una vinculación muy importante respecto al mundo del trabajo. En una Argentina que recién se estaba abriendo, faltaban unos años para pensarse en un proceso de sustitución de importaciones, pero que ya tenía la carrera de ingeniería creada y que también requería de oficiales con un saber especializado, vinculado precisamente a distintos saberes técnicos.
En el contexto de conformación del Estado moderno, la escuela industrial va a tener un rol central.
Como dije, ya estaba creada la carrera de ingeniería. Las últimas décadas del siglo XIX, la escuela industrial viene a ocupar un lugar muy importante en todo lo que tiene que ver con el Estado haciendo obra pública. También hay que pensar en la presencia de los ferrocarriles en el territorio, la necesidad de un saber especializado vinculado al ferrocarril. Se empezaba a encarecer la importación de trabajadores, de oficiales con conocimiento del saber técnico específico. Entonces era necesario también incorporar un conjunto de saberes a la Argentina, no ya desde un saber universitario, sino desde un saber específico vinculado al trabajo. Más adelante se van a formar las escuelas de artes de oficio, más pensando en la formación del obrero, pero la escuela industrial viene a aportar un saber muy importante para lo que es la obra pública en la conformación del Estado moderno.
Hacia la década del 40, la escuela secundaria evidenció un cambio en su estructura que estuvo vinculado a la incorporación de un ciclo básico.
Un ciclo básico que es pensar una cantidad de contenidos comunes en los primeros años y que después permitía pensar en los últimos años aquellos que querrían seguir el bachiller o querrían seguir el comercial o querían seguir la escuela normal. Me parece un cambio importante para pensar el propósito de la escuela secundaria, para pensarlo hoy, ¿no? Para hacernos la pregunta de qué debería enseñar la escuela secundaria y si la escuela secundaria debería garantizar algún conjunto de saberes comunes para todos los adolescentes, las adolescentes, los y las jóvenes que pasen por esa institución. O si se trata también de generar alguna orientación específica respecto a un interés especial que ese o esa estudiante tenga. Pero si hay algo del saber común, de un saber como habitantes de este suelo, como partes de la Argentina, pero también como latinoamericanos y como hombres y mujeres en este mundo, si la escuela secundaria, bueno, podría aportar algún saber que permita a esos sujetos transitar mejor esa etapa, ayudarlo a las elecciones futuras, sobre todo pensando en una escuela que hoy es obligatoria, ¿no? Si es obligatoria, ¿qué relación hay entre aquello que es lo obligatorio y lo democrático, ¿no? Es decir, esa distribución de saberes para todos, que nos pongan igualdad de condiciones, a sabiendas de que eso es un poco difícil dentro del modo de producción en el que estamos, pero como posibilidad de pensar la escuela, ¿no? Como un espacio de democratización de saberes y de distribución de saberes comunes para vivir en esta sociedad y para hacerla más justa y más igualitaria para todas y todos.
Habrá que esperar 2 décadas al menos para que este nivel educativo comience a extenderse y masificarse.
La masividad de la escuela secundaria y empezar a buscar más educación y acercarse también a los estudios universitarios es algo que en la Argentina, pero también en el mundo, se da recién en la década del 60, 70. Ahí es muy difícil pensar a la escuela secundaria porque los cambios culturales que se viven en la década del 60 y lo que sigue de los 60 hacia adelante, sobre todo en Latinoamérica, es un proceso que impacta profundamente en adolescentes y juventudes, en las utopías, en la posibilidad de pensar mundos distintos a través de lo que fueron las dictaduras latinoamericanas.
La historia demuestra que la escuela secundaria fue un modelo sostenido y centralizado por el Estado en tanto garante del derecho a la educación.
En nuestro territorio, el modelo de enseñanza secundaria fue un modelo que tuvo muchos años de vigencia, conducidos a través del Estado Nacional. Mientras que las escuelas primarias fueron conducidas por los estados provinciales, porque así lo marca nuestra Constitución, y aún así el Estado Nacional intervino de otras maneras, a través de las escuelas primarias de las escuelas normales, a través de la ley Laínez, es decir, el Estado-Nación proveyó en ciertos estados provinciales de escuelas primarias cuando esos estados no podían garantizarla. La escuela secundaria fue un modelo que fue sostenido, centralizado por el Estado.
Es tiempo de pensar alternativas a esta escuela secundaria que aún conserva su marca de origen, como la describió nuestra entrevistada Luz Ayuso. Una transformación de la escuela secundaria que implica cambios en su estructura, en su disciplina, en su currículum, en la evaluación y sobre los que trabaja precisamente la Dirección Nacional del Nivel, como dábamos cuenta en nuestro primer informe. El objetivo, lograr la universalización y democratización del nivel, logrando la terminalidad del mismo bajo un principio de equidad educativa. En el próximo informe nos focalizaremos en la legislación en torno al nivel secundario.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.